Lo que vas a escuchar a continuación es un podcast extraído del canal de YouTube Club de Soccer. Si lo prefieres, puedes escucharlo y verlo en su formato original. Te invitamos a que te suscribas, entra en youtube.com/clubdesoccer y no olvides activar las notificaciones, comentar y darle al like. Ahora, a disfrutar con el mejor debate y análisis de fútbol.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer una noche más. 10:30 de la noche, horario del este en los Estados Unidos, noche de lunes, noche de Copa América. Acaba de terminar esa victoria de Argentina ante Paraguay, una victoria que supone la clasificación del albiceleste para los cuartos de final, de gol del Papu Gómez, hoy con bastantes modificaciones en el equipo Scaloni en la parte de arriba. Hemos visto juntos a Di María, a Agüero, Papu Gómez, a Leo Messi. Obviamente Leo Messi. Y como digo, ya está Argentina clasificado. Ahora mismo está líder del grupo con 7 puntos. Se ha jugado también el duelo entre Uruguay y Chile, que ha terminado con empate a un gol. Gran partido de fútbol, la verdad. Si no eras chileno ni uruguayo, lo has disfrutado mucho más seguramente, porque al final se lo ha podido llevar cualquiera los 3 puntos. Yo creo que al final el empate era lo más justo. Lo más destacado de esto, bueno, pues que la Celeste se reencuentra con el gol, que era el gran problema que tenía, ha marcado Luis Suárez. Previamente había adelantado a Chile Vargas, que cuando se pone la roja, da igual dónde esté jugando, cuando se pone la roja, es otra cosa. Y en la Euro se van definiendo ya muchas cosas. Se van terminando la fase de grupos, ya conocemos A, B y C, ya tenemos 11 equipos clasificados y de todos ellos hay 3 muy destacados, con 9 puntos, pleno de victorias. Ya conocíamos el caso de Italia, hoy se han sumado a ese selecto club Bélgica y Países Bajos. Holanda, como prefiráis. Por cierto, una de las imágenes del día y probablemente de la Eurocopa, y son varias ya de este equipo, es la de Dinamarca, que ha conseguido pasar a los octavos de final y goleando y con un partido, luego nos lo contará también Carlitos Suárez, que ha estado haciendo el partido con muchísima carga emocional. También con Carlitos va a estar Daniel Chapela, Ale Figueredo y todos vosotros. Como siempre, animaros a que participéis con vuestras opiniones, vuestros comentarios. Así que nada, los iremos haciendo parte del debate y del análisis. Comenzamos edición de Club de Soccer. Vamos a por ello. Muy buenas, chicos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo?
Hola, chicos.
¿Cómo andan?
Hola. ¿Cómo están?
No sé si lo sabéis, pero hoy era uno de los pocos días, son 2, hoy y el miércoles, en los que más partidos hay, entre Copa América y Eurocopa, concretamente 6. Si alguno se ha visto todos, está borracho ahora mismo,
Bueno, estamos con la cabeza en otro lado, ¿no? Lo que decíamos en la previa, que Papu Gómez hizo un golazo en frente a Dinamarca, ¿no?
Sí.
Por ejemplo.
Sí.
Y así vamos a terminar después de los 32 días.
Lukaku hizo el Papu Dance también.
Claro.
Bueno, hemos disfrutado mucho, la verdad. Hay mucho de qué hablar. Y bueno, yo creo que mejor empezar directamente con lo que ha sucedido en este último partido, ¿no? El duelo entre Argentina y Paraguay. Antes, eso sí, a todo el mundo que nos está viendo, recordarles que todavía nos quedan 20 programas más. Hoy es el número 12 y seguimos en antena, es lo que todavía no entiendo, pero bueno, está muy bien. Siempre que haya Copa América como hoy, 10:30 de la noche, 7:30 de la tarde, horario del este, siempre estamos hablando, si no hay Copa América. Y ya sabéis que tanto en Estados Unidos, a través de la señal de beIN Sports, como Latinoamérica y Centroamérica, señal de IBC, pues también nos podéis ver por la tele. Figue, lo siento, tengo que hablar de Betfair. Betfair, nuestros amigos, nuestros compañeros de viaje este mes, estamos pasándonos lo demás.
Esto no va a parar,
¿no? No va a parar. Está en este torneo.
Quedan todavía 12 programas, ¿no?
No, esto vamos a seguir.
Bueno,
a seguir.
Y ahí está la clave. La claro. Posibilidad de la remontada. Sería una histórica remontada, ¿eh? Así que, bueno, esto termina cuando termina la Eurocopa, cuando termina la Copa América. Yo no me animaría a festejar antes de tiempo, ¿no? Así que tampoco me sepulten. Porque,
yo no he festejado, ¿eh? Yo simplemente estoy diciendo que porque sé que te meten caña, que te dan ahí en el grupo.
Tú no.
Yo solo pongo la clasificación todos los días.
Lo único que haces vos es poner quién va último, nada más. Eso lo es.
Para nada.
Hay que conseguirle a Figue, uno de estos especialistas en salvar equipos del descenso, tipo Caruso Lombardi.
Claro.
Correcto. Pacheta. ¿Eh? A Pacheta.
Pacheta,
sí. Bueno, Betfair es una red social, para quien no lo sepa todavía, asesoría especializada en pronósticos deportivos. Es gratuita, tu cuenta no te va a pedir nadie la tarjeta de crédito cuando te la des de alta, y a través del link que tenéis en la descripción, si estás viéndonos en YouTube o si estás ahora mismo viéndonos por televisión, a través de ese código QR puedes entrar, puedes acceder y ahí te haces tu cuenta y participas. ¿Cómo participas? Pues participando en nuestro torneo, que te va a llevar directamente ese link, como decimos, y pronosticando. Y no importa que te incorpores un poquito más tarde, porque empiezas con saldo en cero. Hay gente que tiene negativo, gente que tiene positivo, entonces empiezas ahí a la mitad y puedes ir subiendo o bajando. También
Nacho, depende del y lo divertido, porque mucha gente cree que es un concurso pronóstico y es decir quién gana y nada más. No, hay una enorme cantidad de alternativas y de posibilidades para pronosticar cosas muy detalladas, cosas muy inverosímiles. Es decir, uno puede elegir hacia qué lado va. No es necesariamente decir gana fulano, empatan, claro, o gana el otro equipo, ¿no? Por eso es lo divertido. Y también es por eso que me está yendo tan mal, ¿no? Porque elijo hoy voy a elegir quién anota primero. Bueno, ahí no. Hoy voy a elegir si hay goles en el primer tiempo. Ahí no. Es decir, tendría que jugar siempre a lo mismo y, bueno, me iría un poquito mejor.
Luego vamos a tener también a nuestros tipsters, a nuestros pronosticadores profesionales que están en Betfair, que saben muchísimo más que nosotros, infinitamente más que nosotros.
Menos mal que volvieron, porque ayer fue complicado, ¿no? Fue noche de confesiones, ¿no?
Exacto. Bueno, saludar a todo el mundo que está por ahí conectado. Ahora vamos a ver mensajes de Rafael Onofre, Diego Chacón, Manuel San Juan. Ahí hay varias personas ya conectadas. Vamos a empezar de una ya con ese partido entre Argentina y Paraguay, 1-0. A mí, no sé vosotros, estos son los 11 titulares. Cuando he visto el 11 de Argentina, a mí se me ha iluminado un poquito la cara, porque no, luego hay que ver cómo lo hacen, pero a priori parecía que había un poquito más de, no sé, dinamismo arriba o un poquito más de talento, de calidad. Y luego teníamos la duda, ¿os acordáis?, de si iban a jugar Guido Rodríguez y Leandro Paredes. Digamos que eso al final ha sido más un 4-4-2, ¿no? Con Paredes, sí, y Guido Rodríguez como doble pivote. Y lo de Papu Gómez a mí me ha parecido un acierto, pero me interesa finalmente mucho lo que os ha parecido a vosotros, claro.
Finalmente, los dejo a ustedes, pero la buena noticia es que juega el Papu Gómez, que tiene la mala suerte que juega en la posición de Messi. Y nunca se atreven a ponerlo juntos. Y hoy lo puso y terminó funcionando, ¿no?
Muy bien, sí.
Bueno, lo único constante con Scaloni es el cambio, ¿no? Es un concepto que se mantiene. Es decir, es un entrenador que sigue buscando alternativas, sigue buscando el equipo. Hoy lo demostró con una enorme cantidad de variantes. Es decir, desde que asumió Scaloni, no es fácil decir este es el equipo base, porque realmente podemos elegir, sí, algunas figuras que se repiten, pero no hay un equipo base de la mano de Scaloni. Y ahí está el gran desafío para esta selección de Argentina, que jugó un muy buen primer tiempo, pero que en el segundo tiempo dejó muchas dudas. Paraguay estuvo muy cerca de empatarlo. Sí. A mí no me gustó la cara de Argentina en la segunda parte.
Sí, coincido. Esta Argentina de Scaloni sumó con este 19 partidos seguidos sin perder, ¿no? Suena como muy contundente la estadística. Uh-huh. Y la realidad es que en esos 19 partidos no fue que convenció mucho su juego, ¿no? Ha tenido resultados, ha tenido rendimientos más o menos sostenidos, pero en general partidos completamente buenos, satisfactorios, pocos, ¿no? Y hoy me parece que hasta el minuto 18, que fue aquel tiro libre de Messi que se fue por poco afuera, Argentina tuvo un cierto dominio. Yo creo que le funcionaron bien las sociedades. Lo de Papu Gómez resultó muy bueno, apareció en el gol, un magnífico pase-gol de Di María. Pero de a poco fue perdiendo ese dominio, ese protagonismo. Es verdad que tuvo una acción sobre el final del primer tiempo, un gol anulado por el VAR porque Messi obstaculizó la visión del arquero en un primer remate, pero después Paraguay le manejó la pelota todo el segundo tiempo. Hay una estadística muy contundente de esa segunda mitad en la que Argentina apenas pateó al arco. Es decir, es cierto que Paraguay no le generó una situación de riesgo y que el arquero argentino no tuvo prácticamente trabajo, pero le manejaron mucho la pelota, ¿eh? lo arrinconaron. Y
Dani, el primer córner de Argentina responde en los 88.
Correcto. Claro. Y tampoco fue que Argentina pudo generar acciones de contragolpe. Aquella cuestión de, bueno, se dio la pelota, pero de contragolpe generó llegadas. Ni siquiera así, ¿no? Entonces, a mí me parece que está bien, que llegó a 7 puntos, que probablemente ya va a evitar a Brasil hasta la final, pero las dudas siguen.
Sí, el tema pasa, perdón, Nacho, rápido, que quería aportar, que no lo dijiste, que todos saben cómo arranca Argentina en esta Copa América de las eliminatorias, y otra vez, y eso, y otra vez en el segundo tiempo lo vemos sufrir. Lo tuvo, si bien es cierto, no fueron grandes ocasiones de Paraguay, pero sí genera dudas. Lo que yo sí creo que, bueno, es un patrón que se repite con muchos entrenadores, es el tema de la búsqueda del equipo. Están usando muchos la Copa América para, yo creo que Scaloni ya tiene mucho más tiempo, eso se puede justificar con Peseiro, con el propio Reinaldo Rueda, con Martín Lasarte, que tampoco cambia mucho, ¿no? Ese sí fue a la segura, pero digo, ya Scaloni tiene algún tiempo para seguir probando y uno no tiene claro cuál es el equipo base. Uno piensa que Cuti Romero se ha ganado un puesto y debe ser titular indiscutible. Si a mí me preguntan, yo creo que el papel de Guido Rodríguez es fundamental. Hoy con Paredes, a pesar de que fue una buena primera mitad, no me encantó tampoco.
Mira, nos tiran por aquí una idea. Diego Chacón nos dice si quizás lo de Argentina puede ser un tema de fondo físico, porque más o menos es verdad que en la segunda parte cuando se cae, no siempre es así, siempre también a veces en la primera parte.
Discutible, voy a decir por qué. Porque, a ver, yo pienso que lo que hizo Scaloni hoy no tuvo que ver con una búsqueda de equipo. Esto voy a contradecir un poco a mis compañeros. Yo creo que sus modificaciones tuvieron que ver justamente con el desgaste, con la cantidad de partidos, con darle minutos a jugadores que no habían actuado tanto. Por eso Di María, por eso Papu Gómez, por eso Agüero, por eso repite a Guido Rodríguez. Yo creo que el equipo lo tiene Scaloni y no es este. El equipo es con Nico González, el equipo es con Lautaro Martínez, con Lo Celso, con De Paul desde el arranque. Yo creo que lo de Nahuel Molina sí ha sido un muy buen descubrimiento. Creo que Nahuel Molina llegó para quedarse el lateral derecho hoy. Y la realidad es que uno puede alegar el tema físico, pero es que aquí había un equipo con bastantes cambios, es decir, no era el equipo que venía jugando consecuentemente y que estaba tan desgastado. Y es verdad que el argumento del cansancio y de la cancha lo han utilizado muchos, pero en el caso de Argentina ya es una tendencia esto de ceder el dominio. A mí lo que me llama la atención de Argentina, una de las cosas que me llama la atención, es su conducta en el momento en que pierde la pelota, ¿no? Y no hablo del partido de hoy, hablo de lo que ha sido costumbre con Scaloni. ¿Dónde va a recuperar Argentina la pelota? No es un equipo que presione arriba. Generalmente, una vez se produce la pérdida, los jugadores pasan por detrás de la línea de la pelota y hay partidos como los de hoy donde se tiran muy atrás, Y es verdad que Paraguay no encontró la profundidad, pero cualquier otro equipo te la consigue y te anota un gol y te
agrego, Dani, que por el rol de Messi, cuando Argentina no tiene la pelota, es un equipo de 10 jugadores, porque Messi tiene una actitud absolutamente pasiva, es decir, camina la cancha, no presiona,
se administra.
Es casi que posicional, pero es un equipo que cuando no tiene la pelota no cuenta con él, definitivamente.
Hay una cosa con Messi, nos lo comentaban aquí algunos amigos de los que están conectados en el chat, y quería yo lanzarlo también como un tema interesante, ¿no? O sea, hoy era duda Leo Messi, hoy era duda, y ha jugado. Tiene pinta de que, salvo que le corten una pierna, él va a jugar todo. O sea, él se siente clave y no quiere estar fuera del campo. Vamos a ver en la última
jornada. Yo no sé si era duda o fue una versión que surgió, una especulación de parte de la prensa argentina.
Pero no lo digo solo por ese torneo. Yo recuerdo otros torneos, sin ir más lejos, la Copa América 2019, en el que también hubo ocasiones para que Messi descansara, si ya bueno, no digo solo de inicio, también darle descanso.
Habla del Barcelona.
Pero
yo estoy hablando de Argentina en general, o sea, creo que es una cosa más de él, realmente. Yo creo que si por Scaloni fuera, sí le daría algún descanso.
A mí me pareció un poco contradictorio, por no decir extraño, que Scaloni estuviera planteándose hoy tantas modificaciones en función de ese desgaste del que hablaba, porque Argentina no vuelve a jugar hasta dentro de una semana. Es decir, Argentina termina el partido de hoy, de hecho, y se va a Buenos Aires, a Ezeiza, a su concentración, y no tiene que volver a jugar hasta dentro de una semana. Es decir, hay tiempo suficiente para recuperar al equipo. Entonces, ¿qué? A ver, sí, puede jugar Messi hoy, pero tiene una semana para volver a competir. Con lo cual, yo entiendo que se pueda pensar en el largo plazo, pero no me parecía que era el momento de estar dosificando cuando te viene por delante todo este tiempo para recuperarte, ¿no?
Es Bolivia el próximo, ¿eh?
Claro, ese es el otro tema, ¿no? También, ¿no? Quizás por eso querían asegurar hoy una victoria porque es el rival que en teoría de los que quedaban más fuerte, ¿no? Bueno, tratando de descifrar Scaloni, porque es lo que sucede con toda la prensa en general, que no tenemos, por lo menos nos genera mucha duda las decisiones de Scaloni y sobre todo a lo que juega el equipo. Si bien es cierto lo que decía Dani, yo siento que tiene muchas dudas y que sí, él sí tiene el equipo claro, puede ser, pero no sabemos a lo que juega Argentina. Y yo creo que esa es la gran pregunta que hay alrededor de esta selección.
De esos que están ahí en pantalla, dentro de lo que estáis comentando, que es cierto, ¿no? Que, y coincido con Dani, que luego hay un equipo que para Scaloni realmente es el titular.
Sí, obvio.
Pero de los que están ahí, de los que han salido hoy, digo, de las novedades, ¿quién creéis que debería quedarse? Yo, por ejemplo, yo creo que el Papu le tiene que dar la oportunidad de jugar.
Sí, bueno. me encantaría. El tema es qué hace, ¿no? Con Nico González.
Y yo no sé si Guido Rodríguez no se está ganando también un terrenito ahí, ¿eh?
Se lo ganó el otro día ya y hoy lo ha demostrado. Sí.
Claro, pero hoy el desafío era ver qué pasaba ante el retorno de Paredes, ¿no?
Claro.
Correcto. A mí esa figura del doble cinco con jugadores que se solapan como ocurrió hoy no es lo que más me gusta. De pronto sí en el rol que Paredes tiene en el Paris Saint-Germain, ¿no?
Claro.
Que si siempre juega con un mediocampista de recuperación más posicional, Gueye, por dar algún ejemplo, y él se suelta más, de pronto algo así. Pero claro, Guido Rodríguez es un jugador que te da equilibrio, ¿no? Que se puede meter entre los centrales.
Ahora, muchos están apuntando al tema del físico, ¿no? Pero el tema del físico afecta a la mayoría de las selecciones, principalmente aquellas que tienen muchos jugadores en Europa, y las selecciones de primer nivel son las que los tienen. Y se debe paliar con la buena gestión del plantel, ¿no? Y con poder tener siempre piernas frescas para el final. Porque si no, evidentemente, la temporada pasa factura a todos los equipos.
Que vienen de eliminatorias también.
¿Cómo?
Que vienen también de eliminatorias. Vienen de
los partidos. Sí, por supuesto. No ha habido descanso. Es decir, no han tenido prácticamente descanso de que terminaron las respectivas ligas, ¿no?
Mira, Agüero, por ejemplo. Es verdad que Agüero no es la referencia mejor, ¿no? Pero Agüero fue el último en terminar en Europa y el primero en sumarse luego, ¿no? Aunque ha tenido más descanso, pero sí es verdad que es llamativo.
Y encima,
¿no?,
se presentó en un nuevo equipo.
También. Tuvo hasta presentación, eso es cierto. Oye, así están las cosas. Ahora vamos a hablar del partido de Uruguay después de la pausa, pero así está ahora mismo el grupo. Lo hemos comentado ya. Argentina ya está en cuartos, allá nadie le puede dejar fuera. Vamos a ver si acaba primero o acaba segundo, porque todavía no está garantizada la primera posición. Chile tiene 5.
Chile también está en cuartos. Chile también está en cuartos.
Matemáticamente sí, no lo había calculado. Pero
es que se van a quitar puntos entre todos.
Claro,
así que va a entrar.
Bueno, ahí está la liguilla entre Paraguay, Uruguay y Bolivia, por ver quién tiene el dudoso honor, ¿no?, de quedarse fuera del grupo de 5.
Sí, pero además son los tres que tienen un partido menos jugado.
Cierto, eso es verdad. Hay muchos comentarios, vamos a ver alguno de ellos antes de irnos, como digo, a la pausa. Lucas, por ejemplo, creo que es porque lo quiere el técnico, no puedes presionar con Messi, defienden en bloque, en medio-bajo. Diego Chacón, que por cierto va arriba en la tabla de Betfair. Chile tiene buenos momentos y Paraguay tiene orden. Argentina, chispazos. Ariel Santín, Argentina es la que más se cae en el segundo tiempo. Hay otros equipos así. Yo creo que la más evidente es Argentina, estoy de acuerdo. Puede ser que alguno otro más haya notado eso. A Bolivia
yo creo que difiero en que se caiga. Yo lo que creo es que es su tendencia. Es un equipo que pronto se refugia, que hace un gol y lo quiere proteger.
Chile se cayó hoy, ¿no? Chile se cayó hoy.
Chile se cayó en segundo tiempo, claramente, ¿no? Y sobre todo, bueno, lo analizaremos después, pero cuando fue perdiendo determinados jugadores, se fue cayendo. Pero digo que a mí a veces me queda la impresión de que hay unas expectativas con Argentina que no necesariamente están en relación con la idea de su entrenador. Me parece que muchas veces esas expectativas están más generadas desde afuera que lo que el propio entrenador piensa. A mí me parece que Scaloni está más cerca de esto, de una idea simeoniana de entender esto, que no de lo que mucha gente le pone sobre sus espaldas, ¿no?
Vamos a ir a la pausa, a la vuelta vamos a hablar del Uruguay-Chile. Antes, insisto con todo el mundo que nos está viendo, que ahora somos más ahora mismo en el directo, a través de ese código QR o en la descripción que tenéis abajo, participad a través de Betfair en el torneo que estamos haciendo. La verdad que lo estamos haciendo muy bien, insisto, es gratis, podéis hacer los pronósticos que queráis. Hay un límite de 79, pero el que se sume ahora, fijaros si no tiene para pronosticar. Tiene para pronosticar hasta dos veces por partido. Y, insisto, el premio es muy interesante, ¿eh? $250 americanos en material deportivo a través de las plataformas digitales. Y para los cinco primeros, como habrán demostrado que son muy buenos tipsters, muy buenos pronosticadores, pues el servicio Betfair Advance, que es el servicio premium de Betfair. Así que nada, todos a participar, a animarse. Nosotros de momento hacemos una pausa, a la vuelta hablamos del Uruguay 1, Chile 1. Ahí estamos. Sigue, mira el WhatsApp.
Sí, pero vi que me pusiste ahí. Yo leí, pero ¿cómo salgo? Si estoy al aire permanentemente.
Me dijiste, no, que me avisas cuando eso yo te saco. Por ejemplo, ahora.
No,
pero está bien, está bien.
No, pero
la verdad. ¿Vos me escuchás mal? ¿Vos me escuchás mal?
Sí, sí, se escucha como si estuvieras en
la computadora,
es como,
¿no?
Es como que si los tres estuviéramos transmitiendo por FM y tú por AM.
Voy a intentar pasar al micrófono, pero hoy no me anduvo. Voy a probar. Vamos a probar a ver qué pasa.
Ahora puedes hacerlo en vivo si quieres, no pasa nada. Estamos aquí en
No, porque
Te saco. Venga. Me avisas. Bueno. Luego va a estar en la pausa, va a estar nuestro tipster de referencia. Tendríamos que hacer un ranking también, ¿no? De tipsters. Porque,
No, sí, pero lo tiene difícil con los exjugadores, porque además son exjugadores de nuestra época. Tienen un lugar en nuestro corazón.
Más de la tuya, sí.
Sí, sí. Pablo, Alfonso, dime Alfonso. Alfonso es un ídolo.
Alfonsito.
Ídolo en Getafe y, por supuesto, en Barcelona.
Bueno, en la ciudad de Getafe. En el Getafe no jugó nunca.
Claro, qué curioso.
En el Betis.
La rompió, ¿no?
Sí.
El próximo día le preguntamos a Alfonso, que no se lo han preguntado nunca, porque cuando le presentaron en el Barça, después de ser canterano en el Madrid, dijo que por fin hacía realidad un sueño, ¿no? Que era jugar en el Barcelona.
Y sobre el Getafe, ¿no? Si tuvo alguna oportunidad, si estuvo cerca, porque es de allí, ¿no? Es de Getafe.
Sí, yo creo que él tuvo la opción en uno de sus últimos años y no la llevó a cabo. Quizás porque ya está más pensando en otra cosa, ¿no? Pero Figue está ya. ¿Figue, estás?
Sí, pero no me escuchan ustedes a mí.
Sí, ahora perfecto.
Sí. Ahora sí. Ah, ok. Sí.
Okay. Dale, y ahora date un poquito menos de aire arriba y estás perfecto ya.
¿Que me dé qué?
De soccer. Un poco menos de aire.
Ah.
Menos aire arriba. O súbete el flequillo, lo que quieras. Si quieres.
Así te dar.
Perfecto.
Ay, ay, ay.
A ver, que estoy aquí poniendo una cosa en el calculador que tengo ya aquí de tiempos. Y sí, nos vamos a ir a pausa. O sea, volvemos de pausa ya. Venga, voy a lanzarlo y hablamos del partido de Uruguay.
Muy bien. Okay.
Venga, ya estamos de vuelta y además somos muchos ahora mismo conectados. No sé qué tienen los backstage, que se conecta más gente, ¿eh?
Así que, les gusta ver qué pasa allí en los entretelones.
En la cocina. Exacto.
Figue, Uruguay ha marcado gol. Es la mejor noticia del día de hoy, porque hubiera sido mejor a los tres puntos, pero al final yo creo que el empate es justo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, yo creo que hay dos buenas noticias, ¿no? Una, esa, romper la sequía goleadora. Y la otra es el cambio de actitud que tuvo el equipo, el cambio de generación de juego, de aparición de oportunidades. Es decir, me parece que hubo una mejoría sensible con respecto a lo que fue la primera presentación. La mala noticia es que no le alcanzó para ganar. Pero bueno, esta es una copa muy particular en la que, como se sabe, avanzan los cuatro primeros del grupo. O sea que me parece que la clasificación de Uruguay no está en riesgo. No. Quedan todavía partidos por jugar, pero creo que el saldo desde el punto de vista de las impresiones es positivo. Está. El saldo numérico, no. Un punto en seis posible para esta selección uruguaya suena poco. Pero hay que decir que también jugó frente a los dos equipos que me Exacto. parece de la serie son los mejores. Hoy recibió el gol en el peor momento de Chile, cuando nadie veía venir el gol del equipo de Lasarte, aparece aprovechando un error de la defensa de Uruguay, otra vez por el sector defensivo. Ahí me parece que está la otra mala noticia, en el sector izquierdo de la defensa de Uruguay se repiten algunos errores que se habían visto, por ejemplo, en el partido frente a Ecuador por la eliminatoria. Pero desde el punto de vista ofensivo, Uruguay había tenido dos chances claras, la de Arrascaeta, la de Cavani, y en el segundo tiempo estuvo más cerca de la victoria. Es verdad que cerca del final Chile tuvo una chance también, pero Suárez tuvo un remate al arco importante, Cavani tuvo un cabezazo que pasó muy cerca. Es decir, si tuviese que aparecer un ganador, creo que ese era el equipo del maestro Tavares, que sigue dejando en el debe el tema resultado, porque bueno, ya son 5 partidos sin poder conocer la victoria.
Voy a decir una frase cinematográfica, ya os dejo Carlitos y Dani. En Casablanca se decía, siempre nos quedará París, y en este grupo se puede decir, siempre nos quedará Bolivia, ¿no? O sea, porque es el próximo partido de Uruguay y se supone que si tú ganas a Bolivia y rascas algo en los demás, ya estás, ¿no?
Sí, el tema es, como ponía Gabriela, que siempre nos escribe, que es uruguaya, que termines cuarto y tengas que enfrentarte a Brasil, ¿no?
Es verdad.
Ese es el tema de este grupo, evitarlo. Pero es cierto lo que dice Ale, ya, bueno, superaron, si se puede decir superaron, porque como bien dice, solamente un solo punto entre Argentina y Chile. Estos partidos son aparte, los Uruguay-Chile de los últimos tiempos nos han acostumbrado a hacer buenos partidos de fútbol. Uh-huh. La verdad, hoy el partido tuvo de todo, cualquier tipo de condimento. Me gustó el trabajo de Valverde hoy. Me parece que hoy sí se vio un poco más cómodo Valverde. Y el partido de Cavani. Insistió, buscó, sobre todo en la primera parte, creo que Uruguay pudo incluso irse arriba. Y Chile con el orden, con esa garra, que al final terminó mal, ¿no? Con algunos problemas y con algunas sustituciones importantes, ¿no? Con la salida de Vidal, con Maripán, que evidentemente se ha convertido en parte de esta
nueva generación. Maripán y Eric Pulgar, ¿eh?
Que, Pulgar. Sí, que son los dos jugadores, Sarte, ¿no? Claro, que son
los dos jugadores. Pasó la Sarte que se quedó sin ventanas de cambio, ¿no? Una cosa que no es habitual. En un momento crítico, porque iba perdiendo soldados por el camino y terminó jugando con 10 y casi termina jugando con 9. Lo que le pudo significar, por supuesto, un dolor de cabeza muy grande para el remate del partido. Lo terminó sufriendo Chile, esa es la verdad.
Sí, y terminó apelando a jovencitos, a Arriagada, a Larcón, uno de ellos de 19 años, ¿no? Por justamente lo que están señalando, la caída de efectivos. A ver, a mí una de las cosas que me gustó de Uruguay, que me gustó de Tavares, es que moviera al equipo, que no fuera, uh-huh, que no fuera inmovilista, que buscara soluciones, ¿no? La entrada de Arrascaeta con De la Cruz, como los volantes más avanzados, Valverde al lado de Vecino en la zona del medio centro, como para tener siempre un volante que se incorporara a las acciones de ataque. Los cambios también me parece que fueron en esa búsqueda, ¿no? Lo de Nández, lo de Cáceres, lo de este chico Torres, que también me parece que entró bien en el partido, porque bueno, le dio otra dinámica, definitivamente.
Entró y genera el córner del gol.
Correcto, bueno. Y un remate que saca bravo. A ver, del otro lado, debo decir que Chile no me disgustó hasta el minuto 60. Le vi buenas cosas. Creo que es un equipo que intenta organizarse a partir de la posesión de la pelota. Lo único es que no lo hace ni con el ritmo ni con la dinámica de otra época y eso no lo vamos a ver. No lo vamos a ver porque la generación dorada está vigente, pero con unos cuantos años más encima, ¿no? Y a mí me gustó otra vez el partido de Aránguiz, lo de Eduardo Vargas, ni hablar, hizo un golazo, la verdad, la manera en que define.
Impresionante. Lo decía yo al principio, ¿qué pasa con Vargas, no? Porque
es un jugador de selección, como muchos.
Da igual lo que haga en temporada, o sea, hay que elegir siempre.
En ningún club que yo recuerde, desde que es figura de su selección, le fue bien ni en Queens Park Rangers, ni en Tigres. Ahora en Atlético Mineiro tiene poco tiempo, pero tampoco es que haya descollado, ¿no?
Sí, claro, he leído muchas críticas de mis compatriotas para Muslera y apelo a preguntarle a Dani, venezolano, a Nacho, español, a Carlito, venezolano, si le dan responsabilidad en el gol de Vargas
ninguna,
a Fernando Muslera.
Ninguna.
Para mí ninguna.
Es un golazo, es mérito todo de Vargas, porque era dificilísimo definir a dónde definió, aparte de que el remate llevaba muchísima potencia, uh-huh, es muy difícil definir, uh-huh, a dónde definió, además no define por el palo de Muslera, define por el palo más alejado de Muslera.
Aparte yo creo que el portero en ese caso puede llegar a leer que le va a devolver el balón a Brereton, porque la pared que le tira a Brereton es una maravilla y es verdad que la opción del disparo al final acaba siendo la mejor, pero no hubiera sido descartable si él la deja atrás, llegaba también Brereton para rematar.
O sea, que ahí la clave es la potencia. Ustedes imagínense un penal a la mitad de la distancia del punto penal. Claro. Fue eso. Porque es un tiro muy cerca del arco. Es decir,
el mérito de
ahí
que
es todo potencia. Es cierto que tiene menos ángulo, por supuesto, pero la pone en un lugar imposible para el arquero. Cuando Fernando está sacando el brazo, abriendo el brazo derecho, la pelota ya está a la altura del hombro de él. Sí. Es decir, es impresionante la velocidad que lleva la pelota.
Ese balón imposible. Lo sacas si te va al cuerpo.
No, no, si imposible. No... Si se la estrella al cuerpo.
Sí. Correcto, correcto.
Sí, sí. Es muy difícil, el que medio haya jugado este deporte sabe, es muy difícil definir como definió Vargas. Muy difícil. Normalmente ese tipo de acciones van al palo del arquero o se van por fuera.
Me ha gustado mucho en la celebración, el abrazo que le ha dado Brereton. La gran duda que tengo es qué le habrá dicho, ¿no? Porque ya sabemos que Brereton el español bien, no lo maneja mucho.
Pero te digo, otra buena presentación de él y sí, se va a quedar en ese 11.
Claro.
Es una muy buena noticia pensando en ese recambio, ¿no?
Aparte, sabes que a mí siempre me ha dado la impresión, y lo digo porque a Eduardo Vargas lo he visto jugar mucho en el fútbol mexicano, que siempre funciona mejor como segundo delantero. Es decir, últimamente, antes de Brereton, digo, estaba con más obligaciones de 9, ¿no? Con más responsabilidad en el gol. Con Brereton de referencia, él cae mucho por afuera, cae por detrás del altote, del grandote que le sostiene la pelota, y es muy diferente cuando él aparece a cuando tiene que resolver como 9, ¿no? Y ahí están las pruebas, ¿no? Bueno, tiene unos registros en la selección chilena increíbles, ¿no? Está a punto de alcanzar la marca de más goles convertidos en una Copa América para cualquier delantero en la historia. Es decir, imagínate qué dimensión de jugador estamos hablando en su selección, ¿no?
Ahí están metidos los brasileños también, o sea, las leyendas de Brasil, ¿no? O sea, en ese dato que dice Dani. Oye, Chile es verdad que, a ver, no podemos decir que no es una selección que entusiasme con el juego y demás, pero la llegada de Lasarte es llegar y besar el santo en cuanto a practicidad. O sea, no nos compliquemos, vayamos claro. Por este camino. Y empatando, luego arañas una victoria como la que tuvo. Es un equipo muy fiable. O sea, yo no me lo querría cruzar en unos
cuartos de
final. Nadie. Es de Lasarte.
Exactamente. No ha perdido en 6 partidos, correcto.
Y no tiene Alexis, ¿ah?
Son
no
4 empates y 2 victorias, ¿no?
Sí, 4 empates y 2 victorias,
correcto. No nos olvidemos que no tiene Alexis. Es decir, es cierto que Arturo Vidal es quizás más importante dentro de la selección que el propio Alexis, pero es un jugador importantísimo que pierdes. Chile va a estar, bueno, ya está en la próxima ronda en cuartos de final y es un equipo que estoy seguro que ninguno del otro grupo se lo quiere cruzar en cuartos.
Y añado una cosa, el extraordinario nivel de Claudio Bravo. En la Copa ya venía haciéndolo en la eliminatoria, está sacándolo todo. Muy buen nivel, Bravo.
Sí, muy buena noticia, además.
Le sacó una Cavani hoy muy clara.
Sí, sí, para la Roja es muy buena noticia. Recordemos que estuvo mucho tiempo sin ir. Por aquellos problemas a nivel interno, incluso ha tenido etapas en las que no ha estado bien, no ha estado jugando en sus clubes en Europa y esto me parece que es muy bueno. La llegada al Betis yo creo que le ha venido realmente bien y la
confianza jugó con mucho Pellegrini. Menos de lo que él pensaba, ¿no?
Sí,
pero ya cambias de aires, te sientes más protagonista, más veterano, con más peso. Yo creo que a veces no es solamente lo que haces en el campo, sino cómo te sientas tú en la temporada, ¿no? Que te sientas bien de cuerpo, de físico y de aquí también. Y lo de Uruguay, Figue, ¿qué hacemos? A ver, bueno, ¿estamos en crisis o no estamos en crisis?
No,
¿Qué pasa
con Uruguay? Yo creo que está atravesando un momento delicado, pero creo que el partido de hoy es una buena señal. Una buena señal más allá de que no se ganó, una buena señal en cómo se recuperaron ciertas cosas. Yo creo que Tavares es consciente de que lo que necesita es que los jugadores le respondan. Y los jugadores hoy le respondieron.
Pero es una buena señal porque pasan 4, ¿eh?
Bueno, está bien, pero...
Es verdad que esto ya venía de antes, pero quiero decir que...
Sí, Nacho, pero eso no es culpa de competición. Pero eso no es culpa de Tavares, está bien.
Pero no, pero sí, pero la presión de la olla es más fuerte. Si tú te
correcto,
la juegas más...
Correcto, y bueno, por eso, te da tiempo para trabajar un poquito más tranquilo. Como yo dije, los dos rivales más complicados ya quedaron por el camino. Porque ustedes están diciendo Uruguay cuarto, pero Uruguay puede perfectamente terminar tercero.
No, debería terminar
tercero. Y hasta matemáticamente puede terminar segundo.
Segundo, sí. Pero debería quedar tercero. Eso, ya ser cuarto, es lo que decía. Ya sabes lo que te toca, ¿no?
Sí, entonces, sí, claro. Sí, sería un problema. Bueno, está bien. ¿Pero Brasil quiere enfrentar a Uruguay?
No, pero en octavos no lo sé, Ale. ¿Eh?
No sé, yo creo que nunca lo quieren enfrentar. Nadie. Yo quiero que nunca lo quieran enfrentar.
No, ¿eh? No.
Si hay que enfrentarlo, que lo enfrenten en la final. Vos le preguntás a los brasileños, te van a decir eso. Si nos toca Uruguay, bueno, que nos toque en la final. Porque
claro.
Mira, voy a aprovechar que habláis de Brasil, porque hoy, normalmente con nuestros amigos de Betfair, con los pronosticadores profesionales, sobre todo les preguntamos por Eurocopa, pero yo he dicho, hoy es un día para hablar del partidazo que hay el miércoles, ¿eh? Colombia-Brasil. Y aunque mañana hablaremos nosotros mucho de fútbol sobre el Colombia-Brasil, hoy es el día de escuchar también qué opinan en clave de pronósticos. Así que me voy para el Betfair Center. Hoy en el Betfair Center saludamos de nuevo a Sergio Casal de Galiza Apuestas. ¿Cómo estás, amigo?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, un placer estar de nuevo por aquí.
Te estás convirtiendo en uno de los tipsters favoritos con el tema de las amarillas y demás. Les tienes locos a todos los amigos del Club de Soccer porque están ahí viendo cómo pueden igualar contigo. Ya les he dicho que es imposible porque para eso hace falta, aparte de saber lo de las amarillas, hay que tener una base de datos que ellos no tienen.
Bueno, al final se puede ir haciendo poco a poco, ¿no? Hay que estudiar, coger un papelito y apuntar todo lo que veamos de los colegiados.
Nada. Para eso hay que ser constante, te digo yo que no valemos ninguno.
No lo van a hacer, ¿no?
No.
Pues muy mal.
Más muy fácil mal. Escucharte a ti, eso está claro. Oye, estábamos viendo que hay ya varias selecciones en la Euro que llevan pleno de victorias, ha hecho 3-3, Bélgica, Italia, Países Bajos. Y hay otro que ha hecho pleno también, que eres tú. En todos los pronósticos que nos has dado, todos han sido verdes.
Por ahora sí. El otro día además de G2 que salieron muy, muy cómodos. Y bueno, vamos con este que tengo preparado. A ver qué tal.
Vamos a por ello. Vamos a hablar de Copa América, que venimos ahora a hablar de ese partido entre Uruguay y Chile. Es verdad que mañana no hay partido de Copa América, pero pasado sí. Y además no hay un partido. Hay un partidazo, el Colombia-Brasil. Probablemente el partido con más cartel de la primera fase en este grupo. En el otro sería el que ya se jugó, la Argentina contra Uruguay, ¿no? ¿Por dónde la has tirado aquí, Sergio?
Bueno, me he ido con la favorita. Hoy sí que vamos a modificar un poco el tema de cartulinas. Me parece un pronóstico muy cómodo. Buscamos que Brasil lidere en los 60 minutos del encuentro. Esto significa que el partido lo acortamos de los 90 minutos a una hora, a 60, y Brasil tiene que llegar al minuto 60 con una victoria a su favor. Creo que son muy favoritos, ¿no? Creo que los partidos que he realizado últimamente son muy buenos. Creo que lleva 8 de 8 desde clasificación hasta Copa América. Y después del partido otro día que vimos de Colombia, pues me ha dejado muchas dudas. Así que vamos con Brasil.
Vamos a ver, yo también creo que la Colombia que vamos a ver contra Brasil va a ser otra, porque generalmente sí es verdad que se vienen arriba en ese tipo de partidos, la motivación hace mucho, pero estoy contigo, o sea, yo creo que el partido lo gana Brasil y probablemente en ese minuto 60 ya estarán los de Tite pensando en hacer cambios y en rotas.
Opino igual.
Pues nada, buenos consejos, como siempre. Sergio, lo que hacemos es que te voy a pedir que no te muevas porque hay que hablar de la Euro, ¿eh? Así que luego, un poquito más tarde, hablamos del grupo ABC D, ya mañana es el D, que se define con Inglaterra, con Escocia, con Croacia. Quédate por ahí, ¿vale?
Venga, por aquí me quedo.
No, vamos a ir a la pausa. Antes repasamos otra vez el grupo A como queda. Argentina 7 puntos, Chile 5, Paraguay 3, Uruguay 1, Bolivia 0. El próximo día, a ver que lo tengo por aquí a mi izquierda, Bolivia, Uruguay, Chile, Paraguay. Descansaría Argentina. ¿Tenéis ganas de hablar de la Euro?
Uf, claro.
Vaya jornadita, Los pelos como escarpias. Y hoy quería yo que estuviera aquí que Mateo, pero no se ha atrevido, porque como Dinamarca ha ganado y ha ganado bien...
No se ha atrevido, no, se ha dormido.
Eso también es verdad.
No, con el partido de hoy seguro que no.
Bueno, vamos a la pausa. Venga, ahora venimos. Ahí estamos.
Me estás haciendo sufrir con el tema del audio.
Y tú a mí.
Es que yo no.
¿No le escucháis como si estuviera entrando por el micro de la computadora en vez de por este?
No, pero ahora se oye mejor. Ahora se oye mucho mejor.
No, se oye mucho mejor que antes. Prefiero que estés así.
Sí, pero se escucha. Te decía que probablemente, yo no sé porque uso todos los días una computadora distinta. ¿Puede ser que esta tenga solo entrada de. Que la entrada sea de auriculares y no de micrófono? ¿Qué modelo anterior?
Hasta donde yo sé, las Mac tienen doble ahí.
no me da la opción del micrófono, digamos.
¿Hay algún, vamos a hacer como cuando se pide un médico, ¿hay algún técnico en el chat?
Un por tutorial.
Favor, que se manifieste, por favor, que se manifieste.
Un tutorial. Si hay un médico en sala.
Un técnico en la sala, por favor. Bueno, mañana tengo mucha ganas de que hablemos del Colombia-Brasil.
Ahora, la pregunta que yo me hago.
A ver.
Y los televidentes se la hacen también. Cuando mirás así para arriba, ¿qué es lo que estás mirando? ¿Qué tenés ahí arriba?
Sí. Sí. El calendario.
Ah.
Sí, sí, por eso hago así, porque lo tengo justo
aquí. Tanto mirando para ahí arriba, yo digo, claro, ¿qué estará mirando, Nacho?
Ya está ahí está el encargado de sonido, lo estoy viendo, sí, claro. Así como que, bueno, está claro, bien.
Están aquí en la segunda planta, digo, ¿cuál claro. juega mañana? ¿Cuál juega mañana?
El sonidista, vale. Claro.
Sí. Lo escriben en la pizarra y, claro. Y ahí sale.
Claro, claro, el generador de caracteres también lo tienen al lado, pero no lo ven, Nacho, no, es un poco penoso, ¿no?
Es una locura esto, una maravilla. Pero bueno, estoy un poco incrédulo porque vamos, luego se va a joder, pero vamos bien de tiempo. O sea, vamos a poder hablar bien de la euro y dar nuestros pronósticos y esas cosas. Estoy un poco emocionado con eso. ¿Eh? Sobre todo porque damos buenos puntuales. Consejos. Sí, sí, estamos siendo responsables.
Hoy me toca a mí ir con mis tips.
Todos. Bien, es que se interpreta... Se interpreta la buena intención por parte de todos cuando damos.
Pero hoy no estuve tan lejos. Hoy no. Emboqué el primer tanto de Argentina y después me faltó ahí. Había puesto que había terminado en empate el primer tiempo del partido Uruguay-Chile. No estuve tan cerca.
Mira, te están diciendo que tiene que aparecer dos, el enchufado y el nativo. Vamos a volver, que ya estamos volviendo y ahora probamos a ver. Venga. Bueno, así están las cosas, vamos a ir grupo a grupo, pero ya tenemos 11 equipos clasificados. Como primeras, Italia, Bélgica y Holanda. No como primeras, como primeras y con pleno de puntos. Como segundas, Gales, Dinamarca, después de lo de hoy, y Austria. Y luego, sabemos que va a ser tercera ya segura, si va a ser una de las mejores terceras, Suiza. Y tanto Inglaterra como República Checa, como Francia, como Suecia, están clasificadas. Falta ver si van a ir como primeras, como segundas, o alguna podría ir incluso como mejor tercera. De esas que tenemos ahí, entiendo que todos diremos lo mismo, pero bueno, lo voy a preguntar. ¿Cuál es el que más os ha cautivado? ¿O el que creéis que está para ser campeón?
Me gusta cuando nosotros hacemos el programa en español, pero Nacho te encaja las siglas en inglés, ¿no? El TBD.
Claro. Es que estamos en Estados Unidos.
Estuvo bien definido. El TBD es eso, ¿no? Estuvo bien definido.
Exacto. Te acabo de puesto TPD, todo por definir, ¿no?
Todo por
definir.
Exacto.
Bueno, ¿de ahí qué? ¿Italia, Bélgica o Holanda? ¿A cuál le das más?
Es Italia y Bélgica, pero debería ser Italia de todas, ¿no? Más allá del equipazo que tiene Bélgica y lo bien que juega, por lo menos en mi forma de pensar, creo que Italia me ha cautivado mucho lo que ha hecho en esta Euro. Realmente... Es un equipo que juega muy bien al fútbol.
Por inesperado, quizás, ¿no?
No sé por inesperado, porque lo vi en la eliminatoria. Y
por contundencia.
Por todo, por defensa, por funcionamiento. Creo que Bélgica tiene nombres más rutilantes y más talento, pero como equipo me gusta mucho esta selección italiana.
Sí, es verdad que es el mejor hacia adelante y hacia atrás, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, el fútbol no debe fragmentarse, ¿no? Correcto. Es decir, por ejemplo, tal equipo es mejor defensivamente, ofensivamente, mejor medio campo, es decir, pero cuando uno analiza las fortalezas de los que para mí son los tres candidatos hasta lo que vi ahora, que son Alemania, Francia e Italia, digamos, Italia defensivamente me parece que es un equipo que ofrece garantías independientemente de que hoy se defiende algunos metros más adelante que lo que era habitual y que es un equipo que le gusta tener la pelota. Pero yo no sé si desde el punto de vista ofensivo tenga tanta pólvora, ¿no? Lo que sí es que sus demostraciones fueron claras, contundentes en juego y en resultado.
Alcanza con el 1-0.
Eso también es verdad, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, si uno repasa campeones, ¿no? A nivel de torneos importantes, Mundial, Copa América, Eurocopa, Olimpiadas, no vas a encontrar...
¿También? ¿Cómo? Olimpiadas también, digo.
Olímpicos, pero...
Para meter a Uruguay, digo.
Sí, no, pero eso es otra historia. A ver, no vas a encontrar un equipo que es espectacular en ataque y que es malo en defensa. Es decir, los equipos que salen campeones son equipos que son regulares, son sólidos, son parejos en todas las líneas. Y dentro de esas características, yo veo a Italia, a Francia y a Alemania, como decía también Dani, por encima del resto.
De acuerdo.
Por encima del resto. Es decir, son los equipos que te ofrecen más confiabilidad en lo que es un equipo en sí mismo. No veo que el campeón esté por fuera de esos tres.
Sí, y además luego, a ver, también puede pasar luego que te juntes con un día inspirado en el que un jugador te marca dos goles y te deja fuera. Eso puede pasar.
Mira, si pudiéramos dividir la cancha en tres, ataque, medio campo y defensa, de los tres tengo, a mí me gusta la defensa italiana, la mitad de cancha alemana y el ataque francés.
¡Oh! Tremendo.
No, si Dani tonto no es, eso lo tenemos claro, ¿no? Estaba claro.
Y eso que el ataque francés todavía no explotó.
No ha explotado.
Es cierto.
Yo no metí a Francia, que es evidentemente el gran favorito, porque de lo que he visto y de los que están clasificados, creo que el que más me ha sorprendido y cautivado ha sido Italia, pero está claro que el candidato es Francia todavía.
Vamos a hablar del Finlandia-Bélgica. Vamos a ir por todos los partidos rápido, pero bueno, rápidamente defino. Primer gol de Bélgica es en propia puerta del portero finlandés, que había rematado Vermaelen. Hizo el segundo Lukaku, que va ahí en la pelea por el Pichichi. Lo dicho, pleno de puntos para los de Roberto Martínez. Es verdad que hoy no han jugado todos, ¿no? Los titulares, los mejores, digamos. Exacto, pero sí ha jugado Lukaku, por ejemplo. Y luego
De Bruyne.
De Bruyne. Yo he visto una Bélgica, pues eso, jugando un poquito más al trantrán, ¿no? O sea, conocedores de que lo tenían hecho, evidentemente, ¿no?
Sí, manejando el ritmo, con mucha paciencia para esperar que apareciese la situación clara. Desniveló mucho el partido en el segundo tiempo cuando Finlandia se agotó y ya no los pudo sostener su entramado defensivo. Bélgica hizo la diferencia, ¿no? Pero lo buscó siempre y lo acabó definiendo Lukaku otra vez. Le anularon un gol, por cierto,
sí.
Un gol de VAR de esto, una posición adelantada de VAR, pero en general muy superior Bélgica, ¿no? Lo resolvió con suficiencia.
Sí, para mí no fue partido, ¿eh? La verdad. No hubo un momento que vos digas Bélgica corre peligro de quedarse sin el triunfo. No apareció ese momento del partido nunca.
Partido tranquilo para los belgas, que además
caminando.
Consiguen eso que decíamos, ¿no? Llegar tranquilos, llegar descansados y bueno, vamos a ver, ¿no? En el otro partido, en el Rusia-Dinamarca, estamos de acuerdo que ha sido el partido con la emoción a flor de piel, ¿no? Por todo lo que ha pasado, ambiente que ha ido subiendo poco a poco. Yo creo que se enteraban de que iba ganando Bélgica, claro. Se venían arriba y venga, y otro, y otro, y otro. Y lo que en el primer partido fue, vamos a decirlo claro, un funeral de ambiente por lo que pasó.
Totalmente.
Hoy era la fiesta de fin de año, vamos.
Bueno, se lo merecían, ¿no?
Ah, sí, y claro. Luego de lo que fue el partido frente a Bélgica, donde Dinamarca salió también en los primeros 45 minutos a comérselo, pero que luego se impuso Bélgica con su fútbol en la segunda mitad, había esa sed de revancha y sabían que hoy, ganando con dos goles de diferencia, podrían haber conseguido la gesta. El partido tuvo de todo, tuvo mucho drama. 1-0 lo resuelve Dinamarca en la primera mitad y tuvo mucho drama por lo que decía Daniel. Lukaku anota el tanto de la selección de Bélgica y justamente allí cae el segundo, un error tremendo en el fondo de Rusia. Pero todo pasó en un minuto. En ese minuto anota la selección de Dinamarca, anota Lukaku, van al VAR y mientras están en el VAR, penal. Justo en ese minuto fatídico hay
el
penal.
El tamudazo versión Eurocopa, ¿no?
Llega el penal que a mí me generó muchísimas dudas. No me gustó que no fueran al VAR y que Siuba convirtió. Y luego, volcado completamente a Dinamarca del ataque, una serie de rebotes, llega un golazo de Christensen, que yo creo que es una de las emociones más grandes, de verdad, que recuerdo en el fútbol por toda la carga emotiva de lo que tú hablabas, Nacho. Por lo que sentían los jugadores, Christensen apenas su segundo gol en la selección, es un defensor, la agarra de afuera y la manda a guardar en el ángulo derecho, muy pero muy emotivo y un
equipo
joven.
Podemos decir que no era el mejor partido hoy para que Eriksen lo viera por la tele, ¿no? O sea, porque le ha podido dar otro jamacuco tranquilamente.
No, tremendo.
No, y Y tiene mucho talento esta selección, ¿eh?
Yo quería decir una cosa, porque no está Quique, pero bueno, seguro que lo va a escuchar en algún momento, ¿no?
Sí, ya me encargo yo.
Con esto de la candidatura danesa de Carlos, que quiero refrendarlo, porque a ver, yo creo que el primer partido sería muy injusto calificarlo. Exacto. Por las circunstancias que ocurrieron, que todos sabemos, lo que ocurrió con Eriksen y que los obligaron a jugar, esto se supo, los obligaron a jugar lo que faltaba de partido contra Finlandia, no estaban centrados en lo que pasaba en la cancha. Pero el que vio el partido contra Bélgica entenderá que no fue un resultado muy, muy transparente desde lo que realmente pasó, quiero decir, ¿no? Fue medio engañoso el resultado, porque Dinamarca le jugó de tú a tú a Bélgica, de hecho lo dominó todo el primer tiempo, lo sorprendió con la manera en que le salió a jugar, presionándolo y acosándolo. Es cierto que jugaba en su casa, que era una ventaja, con su público, pero mostró muy buen nivel de juego. Yo no vi el partido de hoy, vi los highlights, tenía la mirada en el partido de Bélgica, pero me parece que es Gales el rival, ¿no? De la siguiente
Gales
fase.
Gales, lo voy a mostrar justo ahora. Dinamarca va contra Gales, pues, me parece un pedazo de partido.
Pues te digo que tiene
sí, un pedazo de partido, pero la parece suerte del fixture del lado de Dinamarca.
Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, y señor. Luego Bélgica va contra un tercero. Vamos a ver quién es finalmente, ¿no? En el otro grupo, en el grupo C, hemos tenido, pues eso, el partido entre Holanda, principalmente contra Macedonia del Norte, o bueno, Países Bajos, perdón, es cierto. Dos goles de Wijnaldum y otro de Memphis Depay, los dos fichajes del verano, ¿no? En cuanto a los Países Bajos, pleno 9-9. Y ojo, una cosa que quería sacarla yo hoy, porque me parece que es interesante. No sé si habéis escuchado lo que ha dicho Van der Vaart, el exjugador de, entre otros sitios, del Madrid.
Lo destrozó a España, ¿no?
Sí, ha dicho que ojalá, porque es verdad que Países Bajos podría ir contra España si España es tercera, ojalá les toque España. No lo voy a decir literalmente, pero dice que es un equipo que no tiene nada y que solo sabe pasar y pasar el balón.
Dijo que es horrible.
Y tiene razón, ¿eh? O sea, yo no
que
digo
es que... horrible. Que es horrible, que solo pasa la pelota para el costado y que le falta un jugador que haga pases decisivos.
Yo opino que tiene razón, pero...
Cuidado.
Me parece que es, claro, o sea, es un error porque...
Tiene razón, pero no tiene tacto.
Claro, no, pero me refiero, si yo soy un jugador de la selección española y me toca contra Holanda, voy a salir a matarlos.
Claro.
Uy. A callarle la boca, o sea, luego a lo mejor te cornean a ti, pero me parece un error de Van der Vaart.
Y esta selección de Países Bajos ha funcionado en este grupo, pero es cierto que en este
grupo
era muy superior, exactamente.
Grupo flojito.
Muy flojo, era muy superior a sus rivales. Yo lo quiero ver ahora en unos octavos de final. Incluso podría ser contra España, que es cierto que aburre, cuidado.
Yo apelo a lo que dijo Figue hace un rato sobre Uruguay, que le pregunten a Holanda si quiere tener a España
en
el rival.
Bueno, a Van der Vaart le preguntaron, ¿eh?
Claro, pero él no juega.
Ya no juega, eso es cierto. Eso es cierto. Pues nada, el otro partido de este grupo ha sido el de Ucrania y Austria. Ha ganado por la mínima Austria. Y iba a mostrar por aquí, ¿dónde está? Que no lo veo. Bueno, estaba viendo aquí la fiesta de Austria, por cierto, ha sido similar a la de Dinamarca, ¿eh? No en cuanto a pasión, goles, pero el final, fijaros, es la primera vez en la historia, creo que Austria, o por lo menos en muchos años, no.
Es la primera vez, es la primera vez. Jugó muy bien Austria, por cierto, ese partido lo vi. Jugó bien, ganó, es verdad que el marcador fue cortico, pero fue bastante más que Ucrania, la minimizó, casi no generó situaciones el equipo de Shevchenko, por más que hizo cambios para tratar de levantarlo, y tuvo una muy clara con el 1-0 Austria, una de Arnautovic antes de terminar el primer tiempo que se perdió, y la verdad me sorprendió el nivel que mostró Austria, yo no esperaba...
El premio para Austria tanto. Es que va contra Italia en los octavos.
Sí, bueno.
Los Países Bajos contra un tercero.
Probablemente que se quede allí, pero me parece que, digamos, para la expectativa que yo tenía de esta selección, me dio la impresión de tener un buen nivel.
Vamos a ir a la pausa, que estamos ya casi terminando. A la vuelta hablamos un poquito de ese partido de mañana de Inglaterra, el de Croacia y nuestros pronósticos. Venga, ahora venimos. Venga, regresamos al Betfair Center mientras las teles se van a la publi. Nosotros seguimos aquí en YouTube y saludamos de nuevo a Sergio de Galiza Apuestas. ¿Cómo estás?
Muy bien, otra vez por aquí.
Ya hemos hablado de Copa América, vamos a hablar de la Euro. Además has elegido un partido que a mí me parece el más interesante de los dos que hay mañana, ¿no? Escocia jugándose el pase, ¿eh? Ante una Croacia que es subcampeona del mundo, pero que ya alguno va con tacatá, ¿eh? Están un poquito ya cascados.
Sí, a ver, buscamos un partidazo, ¿no? Ambas necesitan la victoria si quieren clasificarse y por ahí he metido el pronóstico, la verdad, de los míos, de los que nos gustan.
A ver, este sí es de amarillas, aquí sí hay amarillas.
Este sí, este sí. Volvemos a las cartulinas y con un amigo que me dijiste el otro día que se venía de Erasmus, el árbitro argentino de nuevo, el otro día pues nos dio un pronóstico ganado, hoy vuelve otra vez y nuestro amigo Rapalini, argentino, medias muy altas, partido que creo que va a ser muy físico y lo que buscamos es que ambas selecciones reciban cartulina y algo que se debería dar cómodo que es que Croacia no pierde por más de un gol, es decir, cualquier resultado por menos de un gol nos serviría.
O sea, en ese caso, por ejemplo, la victoria de Croacia también nos vale.
Nos vale, sí, nos vale que Croacia gane, que Croacia empate y que Croacia incluso pierda por solo un gol. Es decir, es un pronóstico a asegurar, como siempre intento hacer para todos los seguidores. Vamos.
Y el tema, te quería preguntar, el tema de las amarillas, por ejemplo, tú has notado, tú que llevas el registro, has notado que cuando ha dirigido el árbitro, en este caso sudamericano, muestra más amarillas que la media de los europeos.
No, se ha adaptado muy bien a la media europea. Venía de Argentina con una media de casi 7 cartulinas por encuentro y el otro día, si no recuerdo mal, mostró 3 en el partido de Macedonia.
Sí, sí. Al final ahí influye también, ¿no? El tema al lugar donde estás arbitrando, ¿no? Dicen lo de donde fueres, haz lo que vieres. Yo creo que aquí es lo mismo.
Correcto. Los jefes de cada sitio imponen sus leyes ahí.
Muy bien. Sergio, te mando un abrazo grande. Hablamos otro día, ¿vale?
Otro muy grande. Hasta luego, Nacho.
Bueno, mañana se la juegan estos favoritísimos. Si quieren jugar en casa en la próxima ronda, tienen que ganar. Y digo bien ganar, porque el empate les puede valer, pero yo creo que van a tener que ganar. Y se la juegan estos, subcampeones del mundo, que llegan cascadísimos y a ver cómo salen de esta, ¿no? Vamos a ver cómo está el grupo, para que la gente lo tenga claro. República Checa e Inglaterra juegan entre ellos 4 puntos cada uno. Croacia y Escocia entre ellos, el que gane seguramente va a pasar como mínimo mejor tercero. Hacemos esta previa en modo pronósticos. Venga, a ver quién va el primero. Venga. Ale, todo bien. Tuyo.
Bueno, Croacia y Escocia, voy por el ganador del partido y me incliné por Croacia. En esta sí elegí el pronóstico tradicional, no quiero esperar a los 90, tener tiempo de 90, 95 como para saber si acierto o no. La cuota 2,3, arriesgo con un stake bastante alto de 7, porque hay que recuperar posiciones, ¿no? Ya, no puedo seguir especulando. Y en el partido de República Checa-Inglaterra, me inclino porque ambos equipos anotarán, al menos, por supuesto, una vez, que eso es lo que importa, Dani, y también un stake de 7.
Se nos va el tiempo, perdona, Figue.
Yo en el República Checa-Inglaterra creo que va a ser parejo y que van a estar midiendo lo que pasa en los otros partidos, porque empatando los dos aseguran, así que creo que van a empatar en el descanso, y en el Croacia-Escocia también. No me puse muy creativo. Sí.
Nos vamos a ir, que estamos ya terminando. Carlitos y yo no vamos a darlos porque no somos tan fiables como Figue. No.
Porque van a acertar.
Y como Dani, exacto. No, mañana volvemos, 7:30. Adiós.
Chao.